venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos de la muerte de Pelias. Sí. Hemos hablado acá muchas veces en forma lateral de la muerte de Pelias. Murió de un modo que ya van a ver ustedes. Pero aquí vamos a contarlo con un poco más de amplitud. Pelias era el rey de Tesalia. Hmm. Era rey porque había depuesto, había echado, había usurpado a otro rey, que no viene al caso. Vivía en la capital de Tesalia, que era Yolco. Un día en el que Pelias se proponía ofrecer un sacrificio a Poseidón, el dios del mar, convocó a un gran número de súbditos, entre los cuales figuraba Jasón, muchacho llamado Jasón, quien había vivido siempre en el campo. Y al enterarse de la proclama real, se apuró para ir a la fiesta. Iba a la fiesta porque era medio pariente de Pelias, Jasón.
Bueno.
De algún modo se sentía perjudicado porque era, no sé si el hijo o pariente del rey que había sido usurpado. No importa. Al atravesar el río, Jasón perdió una sandalia y de ese modo, con un pie descalzo, llegó a la ceremonia. En otro tiempo, Pelias había consultado al oráculo, mejor dicho, al oráculo.
Al oráculo.
Si no, imagínese. De Delfos, el cual le había advertido que desconfiara de un hombre que llevara calzado un solo pie. Eso le dijo. Cuando Pelias vio entonces a Jasón, se acordó del oráculo y para deshacerse de él, lo envió a una expedición terrible. Le ordenó salir en busca del vellocino de oro. Y Jasón, junto con varios compañeros, entre los que luego se incorporó la maga Medea, partió, como sabemos, a bordo de la nave Argo. Y salió a buscar el vellón de oro, hemos contado también la historia, que estaba allá por Colquide, un lugar a orillas del Mar Negro, bastante lejos. Bueno, era cuando Jasón se fue, Pelias pensó que era un buen momento para deshacerse también de todos los parientes de Jasón, que como eran medio parientes del rey destituido por él, podían ser peligrosos. Y además, podían ser peligrosos por contigüidad. Si el tipo del pie descalzo iba a traerle desgracia, sí, pensó que los parientes también. Vio cómo es uno, ¿no? Y entonces los condenó a todos a muerte. El padre de Jasón, que se llamaba Esón, y que no era el rey anteriormente mencionado, pidió permiso para matarse él mismo. Dice, perdón, sí. Y podría matarme yo mismo, dice, para no andar con tanto trámite, sí, con tanta cosa, vio cómo es.
Tener control de la situación.
Tener control de la cosa. Y accedieron a su súplica. Entonces, este hombre bebió sangre de toro. Usted sabe que si tomás sangre de toro, te morís. Dice, bueno, la mujer de este muchacho, Esón, que era el papá de Jasón, Polimela, también hizo el mismo pedido, ¿no? Pero no tomó sangre de toro, sino que se ahorcó.
Bueno.
Después de maldecir a Pelias, eso sí, sí, tuvo la precaución primero de maldecir a Pelias. Pelias, te maldigo, y ahí nomás se ahorcó. Bueno, eso es lo que hay que saber al principio. Entonces el rey Pelias quedó tranquilo, muy instalado allí. En Tesalia había circulado el rumor de que los expedicionarios de la nave Argo habían muerto. Y alguien corrió la bolilla que había muerto, así que el tipo estaba lo más tranquilo. Pero una noche, después de muchas peripecias, Jasón y los argonautas regresaron a las playas de Tesalia. Jasón se enteró entonces de la muerte de sus parientes por un barquero. ¿Vio cómo son los barqueros? Que
sí, sí.
¿A que no sabe qué pasó?
Sí,
se murió un pariente. El rey Pelias amasijó a todos tus parientes. Entonces, furioso, Jasón le pidió al barquero que no difundiera la noticia de su retorno y convocó a un consejo de guerra. La nave Argo, según creo recordar, no entró directamente a Yolco, sino que se quedaron un cacho antes de llegar ahí entre los yuyos. Todos los compañeros, los llamados argonautas, compartían la opinión de que Pelias merecía la muerte. Pero cuando Jasón exigió un ataque inmediato a Yolco, el hijo de Pelias, que era Acasto, que también participaba de la expedición de Largo, mira Pelias, manda a su propio hijo a una expedición que estaba destinada a que todos murieran. Bueno, pero el hijo dijo que no se podía esperar que él se opusiera a su padre. Finalmente todos los argonautas dijeron que era conveniente regresar cada uno a su patria para organizar pausadamente una guerra en favor de Jasón.
Bueno.
La verdad es que Yolco contaba con una guarnición demasiado fuerte para que la atacase un grupo pequeño como era el de los tripulantes de la nave, ¿no? Pero entonces apareció Medea, la compañera de Jasón, que se comprometió a reducir la ciudad ella sola. Medea había colaborado en Córquide con el tema del vellocino de oro, etcétera, etcétera. No viene al caso. Pero Medea, que era una maga además, dijo, yo solo me encargo. Pidió a los argonautas que ocultaran el barco y que se ocultaran ellos en una playa boscosa y retirada desde la cual podía verse el palacio de Yolco espiando entre las ramas de los árboles, ¿no? Medea le dijo que cuando vieran ondear una antorcha en el techo del palacio, eso significaría que Pelias había muerto y que las puertas estaban abiertas, que podían tomar la ciudad, qué tanto. Medea se lanzó entonces a la ciudad acompañada por 12 esclavas, 12 muchachas, que eran feacias, con extraños disfraces. Cargaban, como en procesión, una imagen de Artemis. Y vinieron, como si fuera una procesión.
Sí, sí.
Se disimularon bajo la forma de la procesión. Antorcha, qué sé yo. Al llegar a las puertas de Yolco, Medea, que se había dado a sí misma el aspecto de una vieja arrugada, ordenó a los centinelas que la dejaran pasar. Gritó con voz chillona que la diosa Artemis había llegado desde el brumoso país de los hiperbóreos para dar la buena suerte a Yolco. Y los centinelas no se atrevieron a negarle el paso y pasaron. Bueno, llegaron así en forma de procesión hasta el palacio de Pelias. Despertado de su sueño, el rey preguntó a las tipas de la procesión, ¿qué es esto? Dice, la diosa Artemis, hombre. ¿Y qué quiere la diosa de mí? Medea respondió que Artemis estaba a punto de agradecer la piedad del rey Pelias, rejuveneciéndolo,
sí.
Permitiéndole engendrar dignos herederos en lugar de su desleal hijo Acasto, que estaba con los otros.
Sí.
Bueno, Pelias dudó de ese rejuvenecimiento hasta que Medea hizo lo siguiente. Se despojó de su aspecto de anciana, Medea era muy hermosa, y se transformó otra vez en mujer joven ante los ojos del rey. Pelias miró, qué sé yo, y también vio cómo ella descuartizaba un viejo carnero con ojos legañosos en 13 pedazos y los hacía hervir en un caldero. Y empleando unos conjuros y unos pases, Medea restituyó al cordero descuartizado la juventud y la unicidad.
Lo hizo de la vida.
Del guiso, claro. Apareció
de vuelta
un corderito retozón. ¿Qué se dio con? Bueno, algunas versiones dicen que Medea llevaba oculto un carnero joven en la estatua de Artemis.
Lo cambió.
Seguro.
Lo cambió.
Que pase que Piedraíta lo hace.
Sí, bueno.
La cuestión fue que Pelias, ya totalmente engañado
por el tipo, sí.
Consintió en someterse a los hechizos que Medea dispusiese para rejuvenecer. Entonces aparecieron las hijas de Pelias, que se llamaban Alcestis, Evadne y Anfínome. Y les contaron, uy, sí, dijeron, vamos, ya el viejo está medio bichoco, qué sé yo, vamos a rejuvenecerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Le dicen a Medea. Y bueno, le dice, ustedes tienen que cortar a Pelias en 13 pedazos, tal como dice yo.
Claro, este y carnero, después lo armo.
Y lo meten ahí en este caldero.
Sí.
Y al rato va a salir Pelias,
jovencito,
hecho un pibe. Bueno, una vez terminado el trabajo, Medea les dijo que tenían que invocar a la luna mientras servían la caldera, todas esas cosas que hacen los magos.
Sí.
Y desde su escondite los argonautas vieron en el techo del palacio el resplandor de una antorcha y entendieron la señal. Pelias estaba, sí, cortado en 13 pedazos,
sí,
no, ardiendo, claro, hirviéndose en un guiso. En realidad la señal no quería decir todo eso.
No.
Sino solamente que podían atacar. Y entraron en Yolco, donde no encontraron ninguna oposición. Jasón, temiendo la venganza del hijo de Pelias, Acasto, le cedió el reino y no discutió la sentencia de destierro que pronunció contra él el consejo de Yolco. La verdad es que Jasón esperaba ocupar un trono más rico en otra parte. Por eso no quiso el reino de Somás. Sí, haga lo que quieran con él. Mm. Bueno, un comentario de Robert Grace para terminar. Los calderos de regeneración son comunes en los mitos celtas. De ahí que Medea pretenda ser una diosa hiperbórea, lo que también puede significar británica, dice. Efectivamente, el caldero de Sheridan, que aparece, creo que en la novela Cartas Marcadas, aparece en Chiclana, acá en Chiclana. Era un caldero que servía para meter en él los que caían en batalla, a los que caían en batalla.
¿Y qué salían del otro?
Lo hacían hervir un rato y salían vivos.
Ah.
Pero también servía para muchas cosas. Podías tomar un poco de ese caldo y obtener, o respirar sus vapores y obtener, digamos, propiedades adivinatorias, oraculares, etcétera, etcétera. Para todo eso servía. El caso es que así lo engrupieron a Pelias, que por creer en los magos se dejó cortar en pedacitos y dejó que lo hicieran hervir como en un guiso.
Sí. Sin poder reconstituirse.
No, salió mal.
Ya está. Eso.
Bueno, según alguna teoría, puede ser que en el solsticio estival, el rey sagrado, que llevaba una máscara de carnero, era descuartizado en la cumbre de una montaña y sus pedazos cocidos en una sopa que debían comer las sacerdotisas. Esto lo cuenta Gray, porque Gray creía que antes de la civilización griega clásica había otra anterior matriarcal y que cuya diosa principal era la triple diosa Luna. Y ahí había un rey sagrado que duraba un solo año y que acompañaba a la reina, pero era una figura subalterna y además todos los años era reemplazado y le daban muerte. Dice Graves también que en épocas posteriores ya no le daban muerte. Veo como pasaba también en Roma. Al principio había sacrificios que poco a poco la mayor civilización fue atenuando y fueron entonces sacrificios metafóricos. Hacían como que lo mataban, en realidad no lo mataban nada. Me pregunto con qué tango podemos ilustrar este relato de la muerte de Pelias. Siempre contamos que las chicas lo hicieron hervir y que cuando pasaba el tiempo y el padre no aparecía, se preguntaban unas a otras, che, ¿será cierto?
Sí.
Escucharemos Pucherito de Gallina.
Bueno, por favor.
Edmundo Rivero.
Bueno.
Adelante.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es en calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro, dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina. Pucherita de gallina con el viejo vino Carlos, cabaret me tejó un amor en cada esquina. Uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nos escriben muchas amigas,
sí,
preguntándonos qué hay que hacer para ser azafata de vuelo o como quiera que se llame ahora.
Sí, sí, es una de las profesiones.
Aeromoza le decían, sí, también, ¿no? Pero no, sí, sé, sí, si se dice. Si,
todas las chicas quieren ser azafatas.
Todas.
Porque primero, para conocer el mundo.
Espere, bueno, porque los... Han cambiado los tiempos.
Sí. No me diga.
No sé si todas las chicas quieren.
Bueno.
Y después que, como hay hombres, ahora me acuerdo, se dice tripulante de cabina.
Bueno.
Esa es
la
denominación oficial.
Bueno, muy
me
bien.
Están diciendo ahora de...
Nos llega, de Aerolíneas Argentinas.
Sí, sí, sí.
Tripulantes de cabina.
Tripulantes de cabina. Entonces, ¿qué dice?
Sí,
el mundo.
Todas las chicas se anotan, pero bueno, hay que reunir una cantidad de condiciones que están en el informe.
Claro, que vamos a ver.
Claro.
Además de contar con ciertas habilidades, que acá no dice cuáles deben ser.
Bueno.
No dice todavía. Hay que tener en cuenta otros aspectos que son indispensables para garantizar buena imagen de marca de la compañía. Eso no corre más tampoco.
Bien.
Esta buena imagen, qué sé yo. No, señor.
Claro, antiguamente elegían chicas que eran como modelos, ¿eh? Creo que eso cambió.
Esa discriminación,
pues, claro, exacto,
ha finalizado.
Sí, sí, sí.
Así que ahora...
No, pero tampoco puede estar rascándose.
¿Por qué?
Se refiere a
yo no
la
dije
forma.
Nada, señor.
Bueno.
Bueno, no, sí, se refiere, sí, a eso, creo también.
Vamos a ver los verdaderos requisitos.
A ver.
Tener la mayoría de edad. Sí, señor.
Bueno,
imagínese,
claro,
si usted tiene 3 años, señorita.
Sí, aparece una asa.
Quiere tranquilizar a un señor de 70 que está nervioso porque hay turbulencia. No va a poder.
No puede ser menor la zapata.
No, tiene que tampoco ser alcanzarle un café va a poder. Nada.
Nada. Una persona de 3 años prácticamente tiene anuladas todas las posibilidades de conseguir trabajo.
No, pero ¿por qué está prohibido?
Porque no,
está prohibido. Así estamos.
Adiós, gracias.
Por suerte, claro. ¿Cómo vas a trabajar a los chicos?
Bueno, no, está prohibido, por favor.
Bueno, entonces, ser mayor de edad es indispensable. Y acá también hay un límite de edad.
¿Por qué un límite de edad?
Sí,
volvemos con la discriminación, señor.
¿Por qué?
32 a 35 años.
¿En serio? Como máximo.
Máximo, o sea, recién empezás a vivir.
Pero
no corre más eso. Este informe está mal.
Pero, ¿cómo? No, ¿qué es mejor que una azafata experimentada de 70, 80
años? Y no
años
una joven con todo de 28 años que está totalmente aterrorizada. Claro. Que no puede concebir que un aparato tan pesado vuele.
¿Sabe
no.
los vuelos que tiene una persona de 70, 80 años? Sí, toda la experiencia.
Pero le duele la cintura. Bueno. La señora de 80 años le duele la cintura. Bueno. No puede estar con la bandeja yendo.
Acá viviendo. Dice que hay una altura mínima.
Sí,
¿cómo? Debe ser también algo que ya no existe.
No, porque sí, la
¿este
altura,
informe
sí.
de qué año es?
La altura... No sé, del año 1890. No habían inventado los aviones todavía.
Bueno, pero ojo que la esas estanterías que donde se pone el equipaje, si no llega ahí.
Llamados portaequipaje.
Claro.
No, pero esto es por razones evidentemente estéticas.
A ver.
Quieren que sea más alta de 1,57.
Bueno. ¿Y hay un límite de altura o puede medir 3 metros?
No, de altura sí. También debe haber un límite, porque si no tendría que trabajar agachada. Imagínese.
Por adentro del avión.
Bueno, acá hablan de la presencia física. Es imprescindible una buena imagen personal a la hora de la selección. No admiten tatuajes ni piercing invisible. Esto es actual.
Eso es actual. Sí,
esto es actual. Que pasa, no admitan tatuajes ni piercing. Creo que pueden hacer caer al avión.
No.
Los piercing visibles.
Porque atrae el rayo el piercing.
Bueno, la azafata después se abre la camisa y abajo tiene 30 piercing.
Sí, que le están colgando así.
No, tengo entendido que eso cambia, varía según las líneas aéreas. Hay líneas aéreas que admiten tatuajes y esas cosas.
Sí.
Pero hubo un caso paradigmático de una línea aérea
que no podemos nombrar.
Dígala con nombre y apellido.
Que no podría nombrar porque tendría que decir Emirates.
Bueno.
Que tuvo un
¿de dónde es?
De los Emiratos Árabes.
Ah. ¿Tuvo un problema por un tatuaje?
No. Bueno. Ojalá hubiera sido por un tatuaje.
Bueno,
muy bien.
Digo, tienen requisitos más.
Idiomas.
De este tipo.
Bueno.
Idiomas. Tiene que saber algún idioma.
El idioma fundamental, por lo menos inglés.
Y tiene que darse a entender de alguna manera.
Claro, porque incluso muchos de los mandamientos que comentan los dicen los dos idiomas.
Sí. No son mandamientos.
Bueno.
No son los mandamientos.
Bueno.
Son instrucciones de vuelo. Hay un protocolo que deben seguir. Porque, discúlpeme que le diga, yo soy aeromozo.
Sí.
Está hermoso.
Sí, sí. Se puede ser aeromozo. Y veo que me ha tocado.
Lo veo con la bandeja en la mano.
Bueno.
¿Vos?
No soy mozo. Me han tocado pasajeros que me parece que me están haciendo bullying ustedes.
No.
Ante todo respeto.
¿Qué bus?
Y ustedes deben seguir las instrucciones de la tripulación. Usted sabe que está obligado.
Sí, claro.
Sí, encima
acá adentro... Incluso muchas de las recomendaciones las dan en inglés.
Claro.
Bueno, sí. No yo nunca al capitán.
Sí, al
dice,
comandante.
Ladies and gentlemen, the pupil and the teacher are in the class.
No, señor, no.
The bell is ringing. Start with your lesson for tomorrow.
No.
No, habla
cosas. Aprendió de memoria.
Habla cosas del avión.
First book. Que,
Is Grace a girl?
Sí.
Yes. Idiomas. Para este trabajo es indispensable tener un nivel de conversación aceptable de inglés.
Claro.
Sí, diría que perfecto inglés ahora.
Imprescindible para superar la entrevista oral.
Claro.
Que harán.
Sí, le ponen a alguien hablando en inglés en la entrevista.
Le ponen un inglés y ahí le preguntan.
Y empiezan a conversar y...
What is this?
Pero perdón, en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, los aspirantes le piden qué idioma, porque en inglés ya saben todo.
No, me parece que...
Lunfardo.
Me parece que...
qué difícil.
No lo hacen en dos idiomas ahí, el parlamento de las azafatas.
No,
hacen solamente en inglés.
Se importa un bledo.
Claro, el que no entendió que se brome.
Aquí, solo en inglés.
Aquí lo hacen en dos.
Bueno... Natación, sí señor.
Sí, pero hay que saber.
¿Por qué natación?
Por si se cae al agua.
Los aviones, perdón, ¿van por el agua?
No, pero si se cae.
Ah, si se cae, pues...
Sí, bueno.
Usted sigue nadando hasta Madrid.
Sí.
Bueno, por lo menos tiene que saber. No, no, no digo que sí.
Hay que superar las pruebas de nadar 100 metros en 2 minutos y medio. ¿Y con eso qué hacemos?
Qué bueno.
El océano Atlántico, señor.
Bueno.
Y bucear 8 metros.
Sí.
Y otras pruebas de salvamento acuático, como arrastre de personas.
Sí.
Bueno, la verdad que yo tengo bastante arrastre.
No. Arrastre quiere decir que...
Sin ir más lejos, estuve saliendo con una chica, bueno...
Arrastre saber es que usted lleve una persona encima
y la lleve.
Hay
una técnica.
¿Por qué razón va a tener que arrastrarte una? Yo no me dejo arrastrar.
No, pero hay una técnica para salvar a las personas que usted, para agarrarla.
Sí.
Decirlo así.
Usted se la carga por de la espalda. Creo que no se lleva de frente a la otra persona.
No, es
la carga
invertidos.
Como...
están los dos invertidos.
Invertido.
Sí.
Como un sándwich al revés.
Sí,
tiene un nombre eso.
Sí.
Un número más bien. Bien.
No, al revés.
No.
Es exactamente al revés.
Claro.
Sería el 96.
Sí.
Cuidado que hay que tener una buena salud, y tener un certificado médico aeronáutico de clase 2.
Sí.
Que no sé lo que será.
Bueno, pero usted va a la autoridad competente.
¿Qué cuál sería?
Que creo que es la AENA. No es la AENA. Bueno, no importa. La ANAC.
ANAC.
En la Argentina.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué se le frunce?
Mire, yo como soy un aspirante a aeromozo.
Sí, rechazado.
No, espere, para hacer tripulación de cabina. Me vengo a hacer el examen médico.
You speak in English.
Y espero, este es el médico, eso ya pasó, ya lo hice.
No, pero el señor es el que le va a tomar el examen de conversación en inglés.
Pero ya lo dije.
You speak in English?
Yes, of course.
All right.
Ok.
Bueno, veo que los dos dominan muy bien el inglés. ¿Tiene alguna parte que le duela del cuerpo?
No, la verdad que no.
¿Alguna enfermedad secreta?
No,
ponele, qué sé yo.
No. Y nada que me impida...
Alguna cosa,
No.
Salpullido, esas cosas.
Nada que me impida servir a esta fantástica...
Pero a veces, a lo mejor nosotros... no solamente queremos que usted sirva a las personas, sino que no las contagie. Y anda a saber qué.
No.
Qué podredumbre, señorita.
No, y además que tengo una gran vocación de servicio.
Acá
le hago una pregunta.
En la solicitud dice: señale qué podredumbres tiene de todas estas.
Bueno,
sí, no.
Aquí está.
No marqué ninguna. Vio que.
No marqué.
Sí,
bueno.
Le hago una pregunta.
Sí.
¿Es casado usted?
No, soy casado.
Muy bien.
O sea, soy soltero. ¿Esto es lo que me estás preguntando?
Sí.
¿En qué quedamos?
Sí. No, bueno, sí.
¿No es casado o es soltero?
No. Sí, soy soltero. Y tengo por...
¿Personas a cargo?
No tengo a nadie a cargo. No.
¿Seguro?
Sí, seguro, no, por supuesto.
¿Está bien, cierto?
No.
¿Algún, digamos...
Sí.
¿Algún amor, alguna...?
¿Algún amor informal?
Sí.
No, yo quiero...
Casual, digamos.
Sí.
No, quiero a las personas...
¿Usted anda con alguien? Dígalo de una vez. Dígalo de una vez. ¿Cómo vive?
Pero yo vine a pedir el trabajo y a hacerme el examen.
No, lo que pasa es que imagínese, si usted por ahí se ausenta 1 o 2 días por un viaje...
No hay problema, ¿eh?
Si tiene una pareja... Deja celosa.
Y nos hace un escándalo en las oficinas. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? No sería el primero.
No hay problema de eso.
Rompen los vidrios.
No, pero yo soy un señor. Le dije que era un señor, no soy una...
Bueno, sí, bueno. Con más razón.
Bueno.
Claro.
Pero, mire, yo digo, mi sueño desde chico fue trabajar en esta línea.
Eso no nos importa.
No, pero es fundamental.
¿Debe alguna pregunta que sea cuál era su sueño cuando era chico?
No,
importa nada.
Pero...
¿Usted viene para piloto de avión? ¿Sabe manejar aviones? ¡Ay, mi sueño era manejar! Bueno, no.
No, bueno,
¿Usted pero... va a manejar con sus sueños de chico? No.
No, pero yo le digo que como siempre quise ser tripulante de cabina, me parece interesante que la gente... que tengan trabajando, sea feliz trabajando de lo que hace.
Bueno, nosotros no.
Bueno, pero hace mejor el trabajo.
Bueno, dice, no se trata solo de ser como una camarera a bordo de un avión. Tienes que estar plenamente preparada en muchos aspectos. preparación académica, sí, tener vocación, ser paciente, trabajar en equipo, etcétera. Sí. Conocimientos técnicos. ¿Cómo vuela un avión, señorita? Señor.
Sí, sí. Bueno, el avión vuela y de todas maneras no tiene, no está dentro de mi competencia. Eso es para...
Ah, está eludiendo responsabilidad.
No, no eludo responsabilidad.
No, sí, no, señor. No, no, señor. ¿No vio películas en donde alguien que está cumpliendo otra función de golpe
y claro,
se hace cargo del
bueno, del manubrio, del
manubrio
del avión?
Y lo aterriza el avión.
Sí, claro. Bueno,
que usted a lo mejor que deja que se estrelle el avión.
No. Llegado el caso,
yo póngale que se mueran los tres pilotos.
No, claro. Pero llegado el caso
o los cuatro. ¿Cuántos pilotos hay?
Yo depende. Creo que hay dos.
Macomarras, vas a mi favor.
Piloto y copiloto y un.
No hace falta que se mueran los otros dos.
Bueno. No, los transatlánticos son cuatro pero los cabotajes son dos.
Claro.
Ahora yo le digo. Yo tengo vocación por aprender. Si a mí me lo enseñan, yo lo puedo hacer perfectamente.
Sí, cualquiera también. Si a mí me enseñan, yo puedo tocar la viola da gamba.
No, bueno, pero... ¿Por qué no se sienta?
Sí. Bueno, muy bien. Le leo, para terminar, las asignaturas que se imparten en el curso oficial de azafata de vuelo.
A ver.
Muy bien.
Conocimientos teóricos generales de aviación.
Buenísimo.
Sí, muy general, ¿eh? Sí.
Normativa e instituciones aeronáuticas relevantes.
Sí.
Iniciación a los factores humanos. Eso. Es no que tengo idea de lo que es.
Pero ¿por qué la iniciación? Tendría que ser un poco...
Porque una vez que inician, termina la clase. Sí. Dura 10 minutos.
Ahí estudian todo lo que es lo humano.
La psicología.
Psicología, nervios que puede tener la gente. Claro.
Aspecto de medicina aeronáutica, que es decir, puede hacer una operación ahí mismo en el avión. Sí.
No, cosas que...
Cosas más sencillas, pero por ejemplo, el ataque de alergia.
Procedimiento, claro.
Cómo hacer vomitar a alguien.
Sí. Bueno, no, pero...
le habla, le da asco, le dice cosas asquerosas y el tipo vomita, ¿no? Mercancías peligrosas.
Sí. Señor.
Y todo así.
Sí, cosas de seguridad.
Lucha contra incendios y humo.
Bueno, llegado el caso, muchas veces hasta tiene que reducir a alguien.
Sí, claro.
Esto pasa.
Acá tenemos el señor, el profesor de judo.
Ah, sí. ¿Usted va a ser nuestro docente?
Sí, porque hay casos... Ha pasado con gente que es muy violenta, de repente comienza una discusión dentro del avión, a veces...
Aparece la... personal de cabina y lo reduce a trompadas.
No, bueno, pero...
Lo reduce quiere decir que queda más...
Más chiquito.
Como un cinco de queso.
No, mire, lo que... Yo tengo capacidades para generar consensos.
Ah, no, pero ¿qué se va a poner a hablar con...?
Trabajó en el censo.
No, digo... creo que todo lo podemos hablar, lo podemos charlar.
No, pero
acá somos de otro parecer.
No, pero...
Tipo que se hace el loco, lo dormimos de un piñazo. No.
Creo que podemos hacer una apuesta en común, ¿no? Podemos hacer una apuesta en común.
Una apuesta, no se puede jugar.
¿Qué apuesta
común?
Se le aparece un loco corriendo. Le aparece un loco corriendo por el pasillo del avión con un hacha.
Bueno, se pone a jugar al chinchón.
¿Qué va a ser un consenso? Tiene que actuar de inmediato.
Pero podemos charlarlo. Por ahí tiene un mal día.
Sí.
Sí. Después que lo agarramos nosotros, seguro que tiene un mal día.
Bueno.
Disculpe, he rechazado.
Sí. No, como rechazado.
Rechazado.
¿Hay repechaje?
Sí, claro.
Bueno, entonces la próxima...
Sí, son 5 años que tiene que esperar.
5 años es una barbaridad.
Sí, para que se le pase.
No, pero yo considero, perdón, que me parece que el jurado no estuvo a la altura.
No hay jurado.
Perdón. Hablando de repechaje, está el aspirante para azafata ahí haciendo la cola.
Ah, sí. Que pase.
Sí.
Que pase. Mientras nosotros podemos hacer una... Sí. Una pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
En La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Modales y obligaciones sociales. quede como un rey.
Muy bien.
Usted que es un ordinario, sí, por ejemplo. Y aquí planteamos algunas situaciones que se dan en la,
vida cotidiana, ¿no? Claro.
Y que uno no sabe cómo resolver. Vamos directamente a la primera.
Perfecto.
Y que dice así, atención, ¿eh? Estoy en la caja rápida del supermercado y la persona delante de mí tiene el carrito lleno.
Bueno. Para mí usted no tiene que decir nada.
Pero perdón, ¿pero usted qué tiene? Porque es importante.
No importa que... lo que tenga.
Sí, que
pues
es
yo
importante.
Estoy, digamos, tengo menos de 15
claro.
artículos.
Usted está en regla, el que está es el otro.
Aquí tiene, mire, 15 chorizos, uno atrás del otro.
Bueno.
Tenía que comprar 20, pero compré 15 nada más que porque la máxima es 15.
Bueno, mire, a mí me parece que el que está atrás no tiene nada que hacer. El que está adelante puede decir, ¿quiere pasar usted primero porque yo tengo
claro,
mucha cosa?
Claro,
o sea, tengo que depender de la buena voluntad del infractor.
Sí.
Bueno, eso sí es una caja limitada por ahí.
Rápida, rápida.
Empecé diciendo, estoy en la caja rápida. ¿O no me escuchó?
Claro. No, pero entonces sí le tiene que decir. Le dice.
Ah, ¿qué? Se dijo, usted vio.
Sí, no, entendí mal. Entendí mal.
Bueno, ¿qué le dije?
Perdón, me voy
digo?
A inmolar y vuelvo.
Escúchame, flaco.
No, pero escúcheme. Está confundido.
¿Qué pasó?
Está confundido.
El señor dice que usted tiene el carrito lleno.
Tengo el carrito lleno, pero llevo 15 unidades.
¿Y dónde
está? Este pack de 24 cervezas, una unidad.
Sí,
no, señor, usted tiene más de 15, no importa cómo lo cuente.
No, y no es un
papel pack. Higiénico, estoy llevando el super extra de 8 rollos.
Sí.
Segunda unidad.
Lo felicito. No, pero, no.
Usted tiene una vida muy movida, señor. Cerveza.
Bueno. El señor tiene 15 chorizos.
Sí.
O 10 chorizos, sí. Me dijo.
15, le dije.
15. Yo sí,
hay
sí,
que tener ganas de comer 15 chorizos.
Pero si le parece, bueno. Le atiendo al señor.
No tengo problema en dejar algunos de los artículos y me atienden a mí primero.
No, bueno, pero algunos de los artículos no, usted tiene que dejar muchos artículos.
No, usted lo que tiene que hacer es ir a otra caja, discúlpeme.
Pues no tengo ningún problema, si me respetan el primer lugar en otra caja,
no tengo ningún problema. No, señor, no, usted tiene que ponerse en el último lugar de alguna de esas filas. Mire la fila común, digamos.
Sí, hay
común,
50 llega, personas llega, en la cola.
Es como da vuelta a la esquina.
Sí, bueno, tiene una demora, 2 horas y cuarto más o menos, está tardando.
Sí, están tardando. Porque además las empleadas de este supermercado son especialmente meticulosas y observan los artículos por adelante y por atrás.
Sí,
bueno.
¿Para qué? Para ver si lo encuentran. La marca que necesitan para cobrarle.
Claro, el código de barras y claro, todo.
¿Saben qué? Yo no tengo tiempo. Me hartaron. Dejo el carrito lleno yo me voy.
No, pero...
Y yo me voy.
No puede
dejar de... Eso no se puede hacer.
¿Cómo? No compro nada.
Si se tiene que ir, tiene que devolver cada cosa
a su lugar.
Al lugar de donde la sacó.
Acomódenla
ustedes. Porque el tarro de durazno de donde lo sacó.
Claro, y no solo el tarro, ahí tiene verdura.
Acomódenla ustedes.
El puerro.
Tiene cosas no lo... muy extrañas, señor.
Sí. ¿Esto qué es?
¿Qué es esto?
Ese es un jabón, señor.
Ah, pero con forma...
tiene productos íntimos.
Sí, por eso le digo. Mire, ahora, ¿qué dice el informe de los buenos modales? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada.
Bueno, vamos a ver. Habla con el encargado. Es decir, andá y vos
también. No.
Sí. Primero, ¿dónde está el encargado?
Pasa caminando a veces viendo los precios.
Esos son los repositorios.
Ah, tiene razón.
Pero eso no es de buenos modales.
Lo llama,
bueno,
pero...
¿qué dice? Bueno. Los compradores que se colocan en la caja rápida cuando no les corresponde, enfurecen a cualquiera en esta época en la que vivimos tan apurados. Algunos de estos compradores con carritos repletos son simplemente groseros.
Bueno, por eso.
Así que usted es un grosero, señor.
Pero cállate, fugaceta con ojos.
Claro. Pero exacto, otros podrían estar cometiendo un error.
Por lo menos tiene ojos.
Sin intención alguna.
Claro.
¿El señor está cometiendo ese error sin intención alguna? ¿O es un grosero?
Perdón, yo este lugar no vengo nunca más.
Sí. Sin embargo, te hace bastante juego.
Sí.
Pero Perdón, yo frente a esta situación...
¿Es el encargado?
¿Usted tiene?
No, soy la cajera. Ah. Frente a esta situación...
Qué linda que sos.
No, salí, por favor. Esto es una locura. Frente a esta situación, yo no puedo seguir adelante.
Adivina lo que tengo.
No, no, no me importa.
Adivina qué voy a comprar.
Salí, podemos seguir atrás.
No.
En vez de adelante.
Yo no los voy a atender. A ninguno de los dos lo voy a atender. Así que, por favor, si se apartan de la fila, que voy a atender a los que... A los
al tercero.
Al tercero.
No vino, es Dorio. Bueno, dice aquí, sigo diciendo, no depende de vos confrontarlos.
Vio que
ahí
no.
Está. Tenés que mandarle al encargado, a la policía, quien sea. Es responsabilidad del supermercado hacer cumplir la regla de los 10 productos, o menos.
Sí.
Ah, eran 10. Mire que voy a tirar.
Claro, tira uno.
Me sobran
el cinco, pero está en infracción.
Me
ahora.
Sobran 5 chorizos.
Soy vegetariana.
Bueno. Asegúrate de controlar tu propio carrito. Sí, señor.
Sí.
Porque cada uno ve la paja en el carro ajeno.
Sí, señor.
No me señale a mí, señor.
Sí. Porque
yo soy coleccionista de juguetes.
Se tienta en la línea de cajas. Se tienta con algo pequeño y ahí...
Chao. Ahora, claro. Si vos te das cuenta que tenés uno o dos productos de más, probablemente no pase a mayores. Bueno, pero yo estoy haciendo la cola. Uno va con dos productos de más, el otro tres, el otro cinco productos de más, el otro uno, y así,
es que no me
sumo todos los productos de más, son tiempo también, y yo estoy una hora regalándola de mi vida a los inflatores.
Bueno, pero ya que su hora es tan valiosa.
¿Sabe cuál es la solución?
Porque ¿para qué viene acá al supermercado entonces?
¿Cómo para qué viene? Para comprar lo que necesito para el sustento.
A ver, díganos, ¿qué hace?
No cosa suntuaria.
¿Vos ¿qué hace esto que mi tiempo es más importante que el de ustedes?
Yo no vengo a comprar geles eróticos.
Un momentito que mi tiempo es más...
Tengo chorizo.
Y bueno. Sí. Por ahí le sirve algo de lo que lleva el señor.
Mi tiempo también vale y mucho. Y hace media hora que estoy acá.
¿Usted de qué trabaja, señor?
¿Qué trabaja? ¿Por qué vale su tiempo?
Está nombrado.
¿Es taxista?
Uno de los mejores productores de soja del país.
Bueno, y el tiempo, entonces... ¿Para qué quiere tiempo?
Claro. Bueno, segunda situación. Me olvidé el nombre de un conocido. Pero
sí.
Ya salí de la cola, ¿o no?
Sí, es otro.
Sí, es otro ejemplo. Otro.
Bueno, acá dice... Reconócelo con una sonrisa.
Claro.
No te mortifiques si te olvidas el nombre de un conocido o un compañero de trabajo. Por ejemplo, yo me lo encuentro a usted.
Sí, y no se acuerda el nombre.
Y no me acuerdo el nombre.
Sí.
No,
usted lo que tiene.
Estás,
que
pero sí,
no.
Bueno,
tiene
pero...
que sonreír y decir, ¿qué haces, capo?
Claro, capo puede ser.
Sí.
Crack, jefe.
Claro, bueno, pero en este caso nosotros somos muy cercanos.
Sí, claro.
Lo peor es cuando uno se encuentra con personas más o menos cercanas.
Y peor aún que eso, es cuando uno se encuentra con una persona, pero la confunde con otra.
Sí.
Ah, bueno.
Que...
Eso es tremendo.
Que es peor.
En el ambiente artístico.
A mí me pasó.
Sí, eso. Se empieza a confundir en
a mí me pasó.
Claro, en la conversación.
¿Qué le pasó?
Me pasó que me confundí del ámbito del fútbol. Dos personas, pero no tenían nada que ver la actividad de uno con el otro. Estuve incluso tomando un café
cuidado porque un día se va a casar con alguien que no es la persona que usted cree.
Y yo creía
como
que
le pasa a tantos.
le pido disculpas públicamente porque yo creía que era un representante que tuvo Diego Maradona. En una época se llamaba Marco Franchi.
Sí.
Y yo le preguntaba anécdotas de Maradona. Y después, cuando el tipo se va, mi amigo, que era la persona común que teníamos, me dice, es Walter Nelson, el comentarista.
Pero...
yo creí que era el manager de Maradona, por eso le preguntaba todo de Maradona.
Pobre Walter, Dios. Bueno, cuando yo era muy jovencito, José María Muñoz nos confundía el uno con el otro, a Caloy y a mí.
Claro. Claro.
Y nos saludaba, pero desparejo era, ¿eh?
Claro.
Sí. A veces lo veía Caló y le decía Dolina, sí. A veces no, a veces le decía por su nombre, a veces me veía a mí, y siempre se hacía confusión. Después yo empecé a trabajar en la radio ya.
Ya lo conocí.
Lo conocí bien. Pero al principio se hacía un olvido bárbaro, murió con nosotros. Bueno, a ver qué hay que hacer entonces. Bueno, no te mortifiques, estas cosas pueden pasar. Simplemente decí, uy, me olvidé tu nombre. Y prometé con una sonrisa recordarlo para la próxima.
Sí, no, pero es difícil eso. Hay lugares que se queda muy mal, o personas.
Para mí lo mejor es decir, ¿qué tal, mi querido?
Sí,
¿qué
sí.
necesidad hay de usar el nombre en
sí, es cierto, es
en la invocación.
No, pero una cosa es olvidarse el nombre y otra cosa olvidarse por completo quién es, a qué ámbito pertenece, de bueno, dónde lo conoce. Sí,
eso es peor.
Eso,
claro,
porque,
claro, y hacer como el señor.
Claro, lo confundió, lo confundió.
¿Qué tal, señor ministro? ¿No? Sí. Bien, cuando la persona te repita tu nombre, repetilo en voz alta para recordarlo mejor, ¿eh? Por ejemplo, ah, sí, Capdevila,
sí.
Capdevila,
no, pero
no recuerdo perfectamente de usted, señor Codevila.
No, pero por favor, y no se, no lo pueden separar en sílabas así tampoco.
Sí, y acordarse, pero mal, por ejemplo, como yo acabo de hacer.
Claro, no, peor.
Codevila por Capdevila.
Peor.
O decir, eso, acá hay una cosa peor que suele ocurrir, allí donde uno es demasiado liviano en la imposición de sobrenombres.
Mm.
Que por ahí hay un tipo que tiene el sobrenombre, y muchos de tanto oír hablar del tipo creen que se llama así.
Claro.
Sí.
Yo trabajaba en una oficina, que era una agencia de publicidad, y había venido un arquitecto que estaba haciendo unas reformas y le llamábamos Volastegui. Como apodo.
Sí.
Y ahí viene el arquitecto Volastegui, el arquitecto Volastegui. Y había una chica que trabajaba en la recepción,
sí.
Muy bonita, muy atenta, todo así. Ah, ¿cómo le va? Sí, sí, enseguida la... Sí, señor Gandolfo, está el arquitecto Volastegui.
toda una revelación. Una revelación para ti.
Extraordinario. Bueno, en todo caso, sigamos estos consejos. Sí, tratemos de no olvidar.
Sí, no, sí. No más vale. Sí, sí.
Generalmente yo recurro, cuando me pasa así, a los que me acompañan.
Claro, claro. Sí, pero también disimuladamente, muy discreto. Porque
usted se acerca de Querusa al otro y dice, sí. ¿Cómo se llama este?
Sí, en el caso de que sepa.
Claro, qué sé yo.
Claro.
Bueno, después, me confundí el nombre de una persona y cometí un grave error. Bueno, discúlpate.
A eso es lo que decíamos recién.
Olvide que es lo que decíamos recién, sí. ¿No es cierto? Hablarle al nuevo marido de una amiga y llamarlo por el nombre. A mí me pasó eso.
Eso
a mí me pasó con la mujer de alguien, no le puedo nombrar, es una persona muy encumbrada.
¿Y qué le mencionó el nombre del marido anterior?
La nombré a la nueva mujer.
Con el nombre de la...
Con el nombre del anterior.
Claro.
Oh,
qué raro que usted cometió ese error.
Es muy raro, sí.
Sí, porque en general se cuida.
Yo me cuido mucho de eso, sí. Por eso nunca me mortifiqué tanto en mi vida.
Claro,
porque
claro.
Porque yo incluso en casos...
En la duda,
absoluta estabilidad matrimonial, yo prefiero suponer que algo puede haber pasado y yo no me enteré.
Claro.
Sí, es raro que yo sea indiscreto.
Sí, es cierto.
Sí. Bueno, pero ahí metí mucho la pata. Bueno.
Bueno, tenemos que ir redondeando, si le parece, ¿eh? No
bueno.
Sé.
Qué mal humor,
sí,
por favor.
Discúlpeme, porque si no, esto, acá hay programación.
Sí,
¿no?
Sí.
Este no es el único programa.
Me encontré con un amigo que no me invitó a su boda. ¿Qué hago?
Nada. Le agradezco.
No, igual no voy a ir. Que bueno, yo le reprocho.
¿Qué le va a decir?
Yo no tengo amigos que se casen.
Que se casen. Y ahora que ya no se casan la gente.
Ya nadie se casa. ¿Quién se va a casar?
Yo no voy a un casamiento hace muchos años.
¿Cuánto hace? El último fue el de Rolón, me parece.
Ah, pero hace poco fue ese.
Y hace poco, sí.
Ese sí fue hace poco.
Sí, sí.
Sí. Es verdad. Creo que fue el último.
Pero nadie se casa. Si incluso se juntan.
Sí.
Vamos a hablar.
Sí, no,
díganlo. Son invitados, se juntan. Claro. Y ni siquiera lo dicen.
No, bueno.
Y por ahí vos lo vas a visitar y sale una tipa.
Sí, sí. ¿Y quién es?
Nada, te presento a fulana.
Claro.
Y no aclaran cuál es el vínculo. A mí me parece que está
no,
bien.
No dice nada.
Porque si no, ya viene, como decía Rolón el otro día en una entrevista que le hizo Novarecio. Viene esa cosa, también esa dificultad del idioma, que para señalar un parentesco decimos mi.
Claro.
Mi esposa, pero también mi cuñado, mi sí. tío. Y también es cierto que ella, cuando dice mi marido.
Sí.
O sea que es este. Es recíproco eso, no es un gesto de paternalismo. Pero igual a mí no me gusta decir, te presento a mi novia, a mi compañera, a mi mujer, porque da la impresión que ese fuera el único o el aspecto más destacado de la persona que te estoy presentando. Te presento a fulano.
Sí, 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 es verdad, sí.
Te presento a Patricio Barton, después si él vive conmigo... O no, es cosa mía.
Sí, señor.
O de él.
Sí, sí, claro.
Sobre todo. Bueno, hay que hacer una pausa.
Por favor.
La venganza. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, amigos del turismo aventura. Son viajes emocionantes para ver animales salvajes. ¿Dónde se puede ir para ver animales salvajes?
Me imagino que a la selva, en primer lugar.
Bueno, hay varias posibilidades. Empezamos con los grandes felinos.
Sí.
¿A usted le gustan los grandes felinos?
Me encantan.
Bueno,
el tigre
entonces,
me gusta.
Sudáfrica. Ahí tenemos el parque transfronterizo de, discúlpeme usted,
sí.
Kagalagadi.
Sí. Bueno. ¿Leyó bien?
Sí, sí. Leí perfectamente. Un gran espacio protegido, imagínense.
Sí, por supuesto.
De 38.000 kilómetros cuadrados, que abarca territorios de Sudáfrica y Botswana. Ofrece la oportunidad de ver leones, guepardos, leopardos, caracoles.
Pero
caracoles.
No,
no, caracales. ¿Qué son los caracales?
¿Qué son?
No, son mentiras.
Ya, pues, no.
Esas cosas de la propaganda.
No, señor, son de felinos.
No hay ningún animal que se llame caracal. El que se llama es caracol y no es un gran felino.
No, no,
no es un felino muy grande que digamos. Bueno. Hay felinos babosos como los caracoles, como dice ahí el presidente.
Bueno, no sé si babosos es la palabra, ¿no? Pero el felino se lame, ese clásico.
Se relambe.
Sí, sí,
clásico igual, el felino. Cuando lo ve a usted se le hace agua a la misma.
Y el felino tiene la característica, como muy pocos animales, de tener la lengua rugosa como una lija.
Claro.
Y con esa misma lengua se lava a él
todo.
Sí, señor.
Distinto al perro, que como hemos dicho hoy, la tiene llena de andar a saber qué.
Sí. Pero el felino, ahora no sé si usted se hace lamer por un felino.
Sí, no corre el riesgo de que primero lo lambe y después se lo traga. Bien, otros grandes depredadores, como la hiena manchada, la hiena marrón y el chacal de lomo negro, se avistan con facilidad, pero no son felinos a cotorreo.
Claro.
Parecen perros más bien.
La verdad que hacer semejante viaje para ver una hiena que como un perro enfermo.
No. Es un destino ideal para viajeros de independiente.
No,
¿cómo de independiente?
No, independiente solamente, discúlpeme. El viaje puede resultar bastante asequible.
Sí.
¿Qué
sí.
quiere decir barato?
Sí, accesible.
Accesible. Sí. Es lo mismo que accesible.
Bueno, en Kagalagadi se puede visitar en coche particular. Sí, sí. Sin guía ni vehículo todoterreno, porque tienen unas dunas de arena roja y tranquilamente usted va con su auto. Conviene que sea un auto con techo.
Sí, conviene. Claro,
no va,
sí,
a, ir, no va sí. a ir en un descapotado.
Se le mete un león por...
Viene el tigre y se le sienta al lado.
No, claro. Claro.
Lo que sí es cierto también que muchas veces en la puerta, cuando usted saca la entrada, le recomiendan no bajar las ventanillas ni,
sí, sí, ni le alquilan, bajarse bajo ningún concepto.
Claro. Le alquilan autos especialmente preparados.
Le acabo de decir que no, que usted puede ir con un auto cualquiera.
Sí, pero le alquilan otros especialmente preparados, que tienen, es como la autojaula.
Ah, sí.
Que es...
Que tiene unos barrotes para que el tigre no...
Claro, pero usted está al aire libre, entonces es lindo, porque la sensación es bien...
Claro, el que está es encerrado en la jaula es usted.
Es usted.
Exactamente. Al revés, sí, es usted. Puede ir con los niños, sí. De paso los mantiene sí. quietos.
Bueno, sí, dentro del habitáculo este.
Claro. ¿No le gustan los felinos? Tenemos osos polares y belugas.
Sí.
Las belugas son... unos granitos que le salen
no, señor.
A los japoneses.
No. Es un animal no. marino muy parecido a la ballena.
Pero, no, pero ¿qué cosa? Ah, la beluga.
La beluga.
Pero no están ahí en el parque de Sudán.
No, en...
La beluga.
Quiero en este que... lugar...
En el hielo están.
Claro,
están. En Kagalagadi no están.
No están. Bueno.
Pero están en el Ártico canadiense.
Sí.
Dice, los osos polares se concentran en el verano en la costa de la provincia canadiense de Manitoba, uh-huh. donde es fácil observarlos. Basta con abrir los ojos.
Bueno.
Cuando vuelva el frío, regresarán a la helada bahía de Hudson, contigua a la península del Labrador, allá arriba de toda sí. esa bahía que viene así. Dice, ahí pasarán el invierno cazando focas, porque los osos polares... no hibernan.
No, pobres, están tienen un problema adaptativo.
Todo el invierno, sí. dele cazar focas. Y grupos de belugas
sí.
También se agrupan en estos estuarios. ¿Qué estuarios?
Ahí.
Habrá la desembocadura de algún río que aquí no se,
claro,
no bueno. se menciona. Con sus crías también. Para... cazar peces capelanes.
Sí.
Que tampoco conozco.
Bueno, de una especie de peces que hay ahí.
Van
bueno.
todos a comer va y a resulta vez... que son comidos. Sí. Por, digámoslo claro. así.
Hay una empresa que casualmente se llama Churchill y ofrece excursiones para nadar con belugas y salir al encuentro de osos polares a pie y sin barreras.
¿En serio? Pero...
Sí, 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 sí. Le llaman suicidios.
No, escúcheme.
Suicidios Churchill.
No, las belugas son inofensivas. La beluga es como un delfín blanco.
Sí, pero el oso polar...
Sí,
cuando
pero el oso sale. Polar bueno. se come primero la beluga y después postre a vos. Los turistas solo bajan del vehículo cuando los guías han identificado a un grupo de osos que se muestran tranquilos.
Ah,
si muestran tranquilos no hay problema. Pero el oso ya aprendió justamente lo que se llama hacerse el oso.
Bueno, sí.
Es decir, fingirse tranquilo y cuando uno se acerca, chau.
No, pero si igual, si no se siente amenazado, el oso es inofensivo.
Claro, pues pero si está lo bien... que pasa es que siempre se siente amenazado.
No, bueno, ese es otro problema.
Pues si está bien alimentado, acaba de comer el oso, está tranquilo.
Uno puede acercarse hasta unos 50 metros del oso.
Sí. Es media cuadra.
Media cuadra.
Yo no veo ni a 10 metros.
¿Qué voy a no lo oso? Veo yo de media
no,
cuadra.
Qué sé yo. ¿Qué
yo miro a un tipo media cuadra y me parece que es un oso.
Sí.
Igual no es recomendable menos de 50 metros. El oso es rapidísimo, llegado el caso.
Sí, claro. Sí, tiene que tener algún otro lugar donde guarecerse.
Claro.
A 30 metros, ponele.
Pero ¿dónde se va a guarecer? Está en el polo, bueno, ahí entonces, en un lugar.
Lo dicho.
En Canadá.
Usted puede acercarse, fotografiarlos y observarlos un rato mientras come hierba y frutos silvestres. ¿Usted?
No, me imagino que el oso.
El oso que va a comer frutos silvestres. Después, si usted lo que quiere es ver tortugas...
Es mi sueño.
La tortuga Carey se llama esta y vive en Nicaragua. Y dice, en la costa del Pacífico, allí, esta especie marina en peligro de extinción, disfruta de una de las dos únicas zonas de anidación en el Pacífico Este. Este que le dije, ¿no?
No, sí, sí, en
el Pacífico. El único que hay, Pacífico Este.
El Este.
Además, en este espacio, se puede observar en un mismo día a neonatos saliendo del huevo.
Sí.
Usted puede fotografiarlo justamente cuando se asoma. Así.
Porque es un área protegida, hay un área protegida de huevos protegidos.
Sí, sí. Sí.
Que es en...
Sí, yo he visto.
Bueno, por eso. En Nicaragua. Sí. Y usted parece frágil el huevo de afuera, visto de afuera. Pero...
¿Quién es?
No, es... La cáscara es dura del huevo de tortuga.
Sí, sí, pero cuidado porque...
Lo protege, digamos... ¿Quién? ¿La policía?
No, hay
unos carteles que dicen, estamos protegiendo los huevos.
No, no, hay organismos. Ahora,
cuidado porque yo he visto películas documentales que el trayecto que tiene que hacer la tortuguita recién nacida hasta la orilla del mar, ahí vienen los pájaros y se las comen.
Sí, sí.
Claro, no podemos hacer nada.
Qué mala suerte, recién nació.
No, pero esas son otras tortugas las que dice usted.
Marinas.
Sí, sí. Bueno, la organización... SEE prepara viajes a este espectacular rincón del país centroamericano en el que los participantes colaboran con conservacionistas locales en el estudio y la protección de esta especie. Mira si me voy a ir a estudiar.
Y sí, estamos hablando de otro tipo de turismo, ¿eh? No es el...
No. No es el clásico.
El de desayuno continental. No,
no porque con el turismo... echarse todas las noches.
No. Esto es otra cosa.
Con el turismo anterior, así no fue.
Claro, señor.
Sí, claro.
Con el turismo antiguo. Claro. Este es el turismo que va alimentando
la señor. Sangre. Basta de bailongos y más tortugas.
Sí.
Después está el lobo gris que vive en Yellowstone, ahí en su parque en los Estados Unidos. Dice, este parque no sería lo que es sin el aullido del lobo.
Claro.
El lobo no aparece, pero el aullido está.
A la noche.
¿No será un parlante que pone una grabación?
Sí. Como cuando matan un chancho y lo único que desperdician es el gris.
Sí.
Acá lo que se oye es el aullido del lobo.
Claro.
Probablemente son imitaciones, ¿no? Muchos lobos de este espacio protegido están ahí.
Y sí, claro, sí. Por supuesto.
Menos mal.
Claro.
Ah, tienen pelaje negro.
Muy bien.
Lo que los hace muy fáciles de divisar durante los meses de invierno, cuando la nieve es blanca.
Qué pena, ¿no?
Claro,
qué desperdicio.
Usted puede ir a este parque de manera independiente o con alguna ruta diseñada para avistar lobos.
Bueno.
Una de ellas se llama Wolf Tracker y cuenta con biólogos como guías. Microbiólogos.
No, son biólogos.
Un ómnibus con biólogos.
Sí.
Está el club de los cinco grandes. ¿Qué son los cinco grandes?
Boca,
las ballenas. Las ballenas de Sri Lanka, es un lugar aquí en el Golfo de Bengala, el lugar perfecto para ver al animal más grande que ha existido en la Tierra, la ballena azul. ¿Cómo? ¿Y Puerto Madryn?
Bueno, son más chicos.
Lo que pasa es la ballena franca.
Es la franca austral.
Es
mucho más chica, ¿no? Es una ballena de unos 1,80 m.
No, bueno, ese es un ballenato.
Vale, la ballena dámele como quiera.
Azul me parece que es la de Moby Dick.
Bueno. Después está el encuentro con delfines en Mozambique.
Sí.
Y si pocas cosas hay como zambullerse en aguas traslúcidas y encontrarse cara a cara con un grupo de delfines salvajes.
Sí.
Pocas cosas peores.
No, es lindo.
Bueno, dice, siempre respetando el principio de no interferencia. Yo lo respeto, pero hay que ver si el delfín...
Claro, hay que ver los delfines.
Lo respeta, ¿eh? Uh-huh. Bueno. La organización Dolphin Center lleva 20 años dedicada al estudio de los delfines. Y nada más.
Bueno, quizás sí, el delfín, usted se suma a, podríamos decir, la manada, porque no es un pez, no es un cardumen.
Sí.
Y lo confunden con una cría a usted, con una cría de delfín.
Sí. Son amistosos, claro. Por ahí lo confunden.
Y lo empiezan a mimar.
Ahí, claro, le dice, lo malcría.
Incluso a mamantar.
Sí.
Dice, si los animales muestran señales de estrés o descontento con su presencia, el encuentro queda cancelado.
Directamente.
El delfín le hace una seña al tipo que está ahí,
al guía.
Al serenata.
Sí.
Le hace así el delfín.
Qué pesado. Es pesado.
No, diciendo, no me gusta este tipo.
No.
Y aparece el tipo, toca pito.
Sí.
El serenata.
Sí.
Y dice, cancelado el encuentro.
Bueno, pero...
Y ahí sale el tipo y empieza a protestar.
Y sí, porque van a reintegrar el dinero de la excursión.
Siempre lo mismo.
Y sí,
bueno.
Cancelado, señor.
Sí, pero...
¿No le gustaste al delfín?
No es que yo no le guste. Me cobraron $500.
37.
No, pero espere, ¿por qué?
Llegar hasta Punta do Ouro, que es donde está los delfines, es fácil.
Sí.
Se encuentra a pocos kilómetros al norte de la frontera con Sudáfrica. Es decir, lo que es difícil es llegar a Sudáfrica.
Bueno, claro. ¿La frontera de qué? Con Sudáfrica.
Con los distintos países que están andando.
Sí, parece.
Dice, el Dolphin Center facilita la llegada ofreciendo paquetes de varios días.
Sí.
Vienen los días en paquetes.
Sí.
Deme un paquete de 20 días.
No, ¿sabe lo que es 20 días mirando delfines? Es un poco...
No, pero...
Eso no, bueno, no se ponga así, no.
No, pero no pero,
hay... Media hora.
No. Usted pidió los 20 días.
También está el rinoceronte negro en Namibia. Está los Galápagos, que es un santuario animal.
Sí, me quiero
gente
ir.
Que adora el chancho. Está Australia Natural. Vis a vis con gorilas. Lo vi ese programa.
Sí.
Son bravísimos los gorilas, ¿eh? Cuidado, sí, bueno, porque tienen personalidad, ¿eh? Cuando se empiezan a golpear el pecho...
Eso, pero eso es el jefe, el macho.
El gorila, ahí se pudre todo.
Acá dice, cuando se observan animales salvajes, la clave es tener paciencia.
Sí, sí. Bueno.
Porque puede ser que no aparezca.
No aparece. No, un avistaje todo el día.
Señor, estuvimos 2 meses en Puerto Madre.
Con las ballenas.
Esperando ver una ballena y no.
No, bueno,
sí, pero
no salimos del hotel.
Pero escúcheme, hay una época que es la época del apareamiento de las ballenas.
Justamente ahí debe ser más difícil verla.
No hay.
No le digo que no salimos del hotel.
Claro. O a usted es fácil que lo vean cuando se está apareando.
No, pero es distinto que el ser humano.
Igual está indicado en el calendario la temporada de apareamiento porque se acercan a la...
La ballena es mucho más organizada que el hombre para eso, ¿eh? Porque el ser humano más o menos se va apareando.
Sí, como... Según las oportunidades, según muchos factores, ¿no?
Pero la ballena no. Si no es la época de apareamiento, se le acerca a alguien, un balleno, y le dice...
No. No. Hasta el invierno no, porque en el invierno van ahí.
Eso mismo le dice.
Claro.
Sí. Y por eso se acercan a la orilla, porque buscan poca profundidad.
Claro, para poder
hacer
pie en algún lado.
¿Y cómo hace el resto? ¿Los peces cómo hacen?
Yo me lo pregunto mucho.
Claro.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? Es un lindo aperitivo para la parte musical del programa que viene ahora.
Exactamente. Primero hay que hacer una pausa.
Desde luego.
Sí.
Pero tras ella la música. Permiso.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos.
pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires y creo que ya está el maestro en la puerta, le diría, ¿eh?
Enseguida lo atiendo.
Dígale, bueno, que bueno. Pase nomás.
Espérese que tengo. Ahí está.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El zorro.
El zorro.
Arnaldo.
Arnaldo.
Arnaldo. Maestro. Los integrantes del trío. El señor Marlene de Caco de Línea, Caco de Línea. ¡Suba vos! Y el licenciado pentacadémico,
¡Ale, Solina!
¡Solina! Me gusta, es como una claque de polémica en el bar que hay en... Bueno, buenas noches, maestro, buenas noches al trío.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Pedidos hay para todos los colores. Esteban quiere The Word.
¿The Word? Nada más.
¿Y ese de qué color es?
Este sería The Word azul mayormente.
Ok.
Mayormente
bueno, azul. ¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Puede ser pandereta?
Pandereta.
Pandereta. O macaracas.
Pandereta.
Bueno. O maracas.
Vamos.
1, 2, 3 y...
gris. Una vena ya sin chance por lo vieja que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena al homenato y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto se le oye decir: me engrupiste bien de punte con el cuento de la tristeza, pues creí que te moría si te dejaba murado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste, y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste ser la timba. Poco a poco la vergüenza
decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste caramarimba, que me dejaste de cama con vistas al hospital. Como quedaste en la villa, pues tu viejo un pobre tano era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro pa' los dos. Allá como en la semana me maquillaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y peinar un cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambetejo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el vaca en la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy bueno,
Aquí para un Patricio que no soy yo, le pide...
No mienta.
Pero no soy yo.
¿Esto lo pide usted?
Can't help falling in love.
Sí, definitivamente lo pidió usted.
Elvis.
Vamos.
Bueno. Un, dos, tres...
I can't.
de vos, carrerito del este, con tu chata flamante y coqueta, y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero la calle del sol. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bueno, maestro.
Pedazo de mano blanca.
Muy lindo.
¿Qué más tenemos?
Para Lucho y Mariano, o quizás Mariana, dice, le piden sea.
Ah, bueno.
Ah, a ver. Uh-huh.
A ver,
sí.
Si sale.
Un, dos, tres, y...
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Oh, oh, oh. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos yo llevo tu sonrisa como bandera. Oh, y que sea lo que sea,
lo que tenga que ser, que sea, y lo que no,
el momento en el que hace su entrada al escenario la dorada trompeta. Muy bien. Sí, señor.
¿Qué? Sí, bemol mayor.
¿Qué hacemos?
Blue Monk.
Blue Monk.
¿De Thelonious Monk?
Sí.
Thank you. Ramón. Vamos a tocar nuestra última canción y queremos agradecerles el entusiasmo que han puesto hoy. Para nosotros ha sido una alegría recibirlos. Así que hacemos nuestra última canción, que ¿cómo se llama?
Una canción de Stevie Wonder vamos a hacer.
Stevie Wonder, sí.
A mí la que me gusta de Stevie Wonder es...
¿Cuál?
Llamé para... ¿Para qué era que llamaba?
Para
tipo,
decirte que te amo.
Ah, mirá si va a llamar para él.
Pero bueno, no es esta.
Estoy ocupado.
Esta no es.
Que la hacemos en fa mayor. No, más arriba. Más arriba.
Un semitono arriba.
Espere que... Ah.
Se corrió ahí.
Se corrió, sí. Ahí está,
y nos vamos con esa.
Sí, sí, claro.
Bueno.
Un, dos, tres, y...
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos.
3.139 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Perdura. Malena lo hace eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Desde una estrella al titilar, por una luz de eternidad, a preguntarle por ese niño. Su muerte no perdí, que con Nonino se me fue. Cuando me diga, ven aquí, renaceré. Porque soy la raíz del país. Con su arcilla adiós domingo, que largos tiempos será el camino, tono tristeza la mesa y el pan. Quien sin piedad me robó la mitad al llevarte Nonino. Mirando atrás, como vos, diga Dios, no va más. Y hoy, mi viejo Nonino es una planta, es la luz, es el viento, y es el río. Este torrente mío lo suplanta, prolongando en mi ser tu desafío. Es usted en su sangre, lo adivino, y presiento en mi voz su propio eco. Esa voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós, adiós. Y sabes
Malena. Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangar. Pobre niña que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía ya de cúbito dorsal, me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor, un gil que alzó un tomate y lo que es una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor, ya que ella fue quien atrompada me rompió la pena. Ya ves, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que le he salvado. Esta dijo el cosifal mientras la cosa retozaba, retozaba ya perdida en el fangar. Y él chupaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, el terungí le empujó, y justito cuando vio que se venía ya de cúbito dorsal, se le prendió. Y un gil, porque creí que allí inventé el honor, un gil que alzó un tomate y lo que es una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió la pena. Ya ves, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupiera de que le salvara.
Choclo se tiñe de pasión y deseo, noche de tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you. me abandonó mi corazón. Tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2:04. La temperatura en Buenos Aires es de 8 grados 5 décimas. El cielo está cubierto. Humedad 73%. En la ciudad de San Luis, 8 grados 4 décimas. Javier Milei suspendió su viaje a México. El presidente tenía planificado partir el jueves para disertar ya por tercera vez en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Sin embargo, el mandatario anunció que suspendía su participación debido a cuestiones de agenda. En cambio, Milei confirmó su asistencia al encuentro que este viernes organizará la Bolsa de Comercio en la ciudad de Rosario. El gobierno eliminó los precios máximos de las garrafas familiares. El Ejecutivo desreguló el mercado de gas licuado de petróleo a través de una resolución de la Secretaría de Energía. La medida incluye la eliminación del programa Hogar, el cual era una herramienta para el acceso al gas de hogares de bajos recursos.
Deportes.
Los equipos argentinos vuelven a jugar hoy por en los torneos internacionales. Desde las 19, Racing recibirá a Huachipato por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego, a las 21:30, San Lorenzo visitará Atlético Madrid. Atlético por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El dólar oficial cerró en 983 pesos, el informal en 1.350 pesos y el riesgo país en 1.471 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados 5 décimas, el cielo está cubierto, humedad 73%. En la ciudad de San Luis 8 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás escuchando Malena. Malena 750.
Busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón.
Tangos de trasnoche.